Bienvenidos al séptimo capítulo de estos especiales que estamos haciendo con motivo del draft del próximo fin de semana, 25 y 26 de abril. Conmigo una tarde más están Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Food, hola Food.
Hola, buenas tardes.
Que una cosa, siempre digo buenas tardes, pero si lo escucháis por la mañana, también buenos días. Claro. Es decir, no tiene...
Y si es por la noche, buenas noches.
Buenas noches, no tenemos problema en ese tipo.
Lo que nosotros pasa es... grabamos por la tarde.
Sí, entonces ahora queda feo decir buenas noches porque no es de noche.
Era una de las pocas cosas que no hacía falta que explicases, pero bueno, creo, ¿eh? Pero creo que quedaba bastante entendido, pero se agradece, ¿eh? No, o sea...
Bueno, nunca está de más dar información.
No, claro, y ser educado. Y
todo sea por los sufridores oyentes del
bueno,
podcast.
En este capítulo vamos a hablar de los linebackers. Os acordaréis que en la última entrega hablamos de los líneas defensivos y también nos incluimos en ese grupo a los llamados tweeners, a esos jugadores que en college se están jugando de defensive ends la mayoría y cuando llegan a profesionales, por una razón o por otra, los pasan a linebackers exteriores.
En este caso, por otra, no, de hecho siempre porque son demasiado rápidos para ser ends y demasiado poco fuertes.
Bueno, pero no tienen por qué ser las dos, puede ser una de las dos.
Vale,
sí.
Bueno, la cuestión es que acaban jugando también de linebackers o solamente linebackers exteriores. Y en este caso nos vamos a encargar solamente de los linebackers puros que han jugado como tales en la universidad y que creemos que cuando lleguen a la NFL van a seguir haciéndolo tanto los linebackers centrales como los exteriores. Vamos a empezar antes hablando del mock draft. Recordaréis que hemos puesto en marcha ya hace días un mock draft en Football Speech. Estamos actualmente, hoy creo que es el pick 29 de los
30
de los Arizona Cardinals.
O de los Titans también.
Titans.
Ah, es verdad que el Cardinals es el 31. El de los Titans, llevamos ya 29. En el último capítulo nos habíamos quedado en el pick número 20. De todos modos, si queréis lo repaso así un poco en plan rápido. El 1 los Lions, Matthew Stafford. El 2 los Rams, Jason Smith. Los Chiefs, Aaron Curry. Los Seahawks, Eugene Monroe. Los Browns, Brian Orapko. Los Bengals, Michael Crabtree. Los Raiders, Jeremy Maclin. Los Jaguars, Andre Smith. Los Packers, Everett Brown. Los Niners, Mark Sanchez. Los Bills, Aaron Maven. Los Broncos, Vijay Reggie. Los Redskins, Tyson Jackson. Los Saints, Malcolm Jenkins. Texans, Brian Cushing. Chargers, Ray Mawaluga. Jets, Josh Freeman. Bears, Larry English. Los Buccaneers, Darius Howard B. Los Lions, Michael Oher. Los Eagles, Chris Wells. Los Vikings, Percy Harvin. Los Patriots, Clay Matthews. Los Falcons, Brandon Pettigrew. Los Dolphins, Vontae Davis. Los Ravens, Hakeem Nicks. Los Colts, Peria Jerry. Los Eagles, Evan Britton. Y los Giants, Kenny Britt. Sí, me estás haciendo seña, Ronde, porque me he equivocado otra vez en el pick. ¿De cuál
de
era?
Los Broncos, que ya no
de
tienen.
De los Broncos, que ya no tienen.
No, los que no lo tienen son los Bears.
Bueno.
Solo faltaría que en el trade encima de Cutler les dieran una primera ronda.
Bueno. Faltan simplemente el de hoy, que es el número 30. Faltarán el 31, el 32. Y entonces, a lo largo de esta semana, todavía no sabemos cuánto, Ronde va a sacar un artículo, sí, lo digo bien, sobre un mock
draft.
Hombre,
lo puedo sacar yo, lo puede sacar cualquiera, aún no está decidido
bueno,
eso, pero gracias por darme trabajo.
Me refiero a que vamos a sacar un mock draft que tú seguro que harás el tuyo.
Yo voy a hacer el mío.
Food seguramente también se apunte,
sí, yo
seguramente no, que soy un poco perro. Y alguno de los redactores de la web también se apuntará a hacerlo. Y bueno, y seguramente
luego,
no acertaremos
no
una.
No acertaremos ni una,
pero nos reiremos.
Pero reiremos un rato.
Aprovecharemos para repasar y poner todos los resultados del mock draft de la audiencia, por así decirlo,
sí.
el vuestro que habéis hecho. Y bueno, pues eso, no acertaremos posiblemente ni un pick. Bueno, algún pick quizás sí, pero.
Alguno, hombre.
Vamos a ver, luego veremos el porcentaje de aciertos que
sí.
hemos tenido todos.
Hombre, empezando tan adelante como empezamos, o sea, tan anticipado al draft, la verdad es que si acertamos alguno ya tendrá mérito. Me refiero ahora a la audiencia general, ¿eh?
Sí, es decir, nosotros vamos con la ventaja de que han pasado muchas cosas, bueno,
tampoco está nada claro.
No,
pero nada claro,
las pocas cosas que hayan pasado tienes más margen de redacción porque estás tardando más en hacerlo, pero bueno.
Y de todas formas no es nada descabellado el principio de draft que tenemos ahora mismo, este del público.
No, no lo es nada.
No es nada descabellado y hace que un mes que está hecho esto.
Sí.
Empezamos hace un mes.
Y de todos modos, yo creo que estaréis de acuerdo en que el tema de los mock draft, más que nada, es para que la gente se vaya quedando con los nombres, se vaya conociendo, más que por colgarse medallas y otra cosa. Porque
no, es que además...
Al menos nosotros no lo hacemos en ese sentido.
Además, desde aquí es un puro divertimento porque allí no paran de dar informaciones que sabemos que la mitad de informaciones que se dan son falsas o son interesadas, dijéramos. No vamos a decir que sea todo mentira, pero sí que son interesadas por parte de las franquicias. O para despistar, O para despistar a los agentes, o para despistar a los propios jugadores.
O para hacer caer a los jugadores varios picks.
Exacto,
o
sea, que
como o entrevistarse todo, con 20 para despistar a los sí, otros.
Para forzar que no te aprieten mucho con el contrato que te van a exigir luego, etcétera, etcétera.
Bueno, pasemos ya a los linebackers. Nuestro particular top 5 lo encabeza Aaron Curry, de la Universidad de Wake Forest. Es un outside linebacker senior, 6'1", 3 cuartos, 254 libras, 4'56 en las 40. Es, como supongo que os daréis cuenta enseguida por sus medidas y sus tiempos, es un pass rusher puro y duro, un outside linebacker de los de toda la vida, de presionar. Bueno, como puntos positivos, tiene una gran construcción física, muy buena velocidad y rapidez, es muy buen atleta, es físico y muy duro. Muy agresivo, que eso no tiene por qué ser siempre algo positivo, pero en principio un linebacker se valora bastante.
Sí.
Ya sabéis que son los más pirados de la defensa, con razón.
Sí, y han de ser los más agresivos.
También. Se dice de él que tiene muy buenos instintos, es un buen placador, además de ser capaz de deliver the big hit, como dicen los americanos, de hacer ese golpe duro ahí cuando
sí,
la ocasión
que le gusta tanto a Foot.
Cuando la ocasión lo requiere, de dar una buena torta.
Sí.
Y como aspectos, algunos de los aspectos negativos, bueno, pues por ejemplo, esa misma agresividad se vuelve en su contra a veces. No es tan alto como les gustaría a los equipos, que eso ya vemos luego que acaba siendo una parida, porque lo de la altura cada vez me parece a mí menos importante, pero bueno. Su repertorio de movimientos como pass rusher está un poco limitado, y en el tema del cambio de velocidad en carrera también tiene algunos problemas. Y además en el tema de las coberturas tampoco es que sobresalga mucho. A ver, Ronde, tú que la has seguido, Aaron Curry.
Es un espectáculo de verlo jugar a este hombre. Además, es un tío muy físico, mucho, que probablemente el único pequeño detalle en que no acabe de funcionar en la NFL puede ser en la cobertura de pase.
Sí.
En el resto, es un tío que ve muy bien la carrera, que es capaz de placar al corredor 5 jugadas seguidas, que llega a todos los sitios. Que aquí lo listan como outside linebacker, pero solo me serviría en una 4-3, realmente. En una 3-4 va a jugar dentro. Y se especula con la posibilidad de que los Chiefs o los Browns, creo que era, lo puedan escoger. Aunque yo personalmente creo que no va a llegar a los Browns. Y si jugara en un esquema 3-4, jugaría dentro. Eso
hombre,
está claro.
Los Chiefs, hemos sabido hace un par de días que van a jugar, tienen decidido jugar una 3-4. Además,
sí,
hemos sabido también que han fichado a Zach Thomas.
Sí.
Ya lo comentábamos, que junto con Bravel pueden ser dos mentores de mucho valor para un jugador joven. Entonces, yo creo que sería una incorporación muy sensata el añadir a Curry, que como dice Ronde, es un grandísimo atleta, es un grandísimo jugador. Además, es un linebacker puro, porque además, quizá de altura, según este scout, le falte un poquito, pero de peso, yo creo
sí,
que con
sí,
254 está la mar de bien. 4'56 en las 40.
Eso es muy rápido.
Está muy bien.
Luego dice que tiene problemas en los cortes, pero bueno, claro, haría
sí,
falta verlo.
Una cosa es correr en línea recta
sí,
y la
sí,
otra es cambiar
sí, por
de
eso,
dirección.
Que haría falta verlo, pero
sí, pero cuando eres pass rusher, a no ser que intentes romper una jugada que de repente le da el balón al corredor, el tema de los cambios de dirección te importa bastante poco, en
por
especial
eso,
si entras por el lado ciego.
El problema con los cambios de dirección lo veo más yo en unos contra unos contra corredores ágiles, es decir, una carrera por fuera, por ejemplo, que
sí,
te
que
pueda
no
romper
por su lado.
Pero realmente, viéndolo jugar, no parece que tenga ningún tipo de problema respecto a eso. Es decir, ha estado jugando contra corredores en la NCAA. La mayoría de corredores son así, más estrellitas, figurines, que hacen movimientos espectaculares, que no corredores así, de machaque, digamos. Con lo cual,
yo lo único que me hace dudar por el tema de Kansas City que comentabas, Willy, es por lo que comentaba Ronde justamente, que si no es extremadamente bueno en la cobertura de pase, hombre, para jugar en un exterior, una 3-4, es arriesgado. Como mínimo le vamos a decir que es arriesgado. Y Kansas City, con el fichaje de Thomas, Bravel es exterior, Thomas sería interior, y ya tienen a Johnson.
Sí, es que ese es el problema
que
le veo
que
yo.
Que es interior puro.
No, además han confirmado esta semana que lo van a volver a poner en el interior,
claro,
a Derrick Johnson,
claro,
porque es evidente,
es que
no
es
puedes
evidente
ponerle
que es un interior puro
en ningún otro sitio.
Es que ese es el problema que le veo yo a que Curry sea drafteado por los Chiefs, que un equipo como Kansas tiene otras necesidades como para estar sumando gente en posiciones que ya tienen cubiertas. Sí,
nos estamos yendo un poco del tema. La liebre, nos estamos yendo del tema porque no sabemos qué van a hacer. Pero bueno, queda claro que es el mejor linebacker puro de este draft, sí o sí.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Además,
en sus tres últimos años ha rozado los 100 placajes por año.
No, y además es que un detalle muy que me llama muchísimo la atención del scout que nos ha pasado este informe, es que pone que es tan bueno como cualquiera de los mejores linebackers que hayan salido del draft en los años, en los últimos años.
Eso
y en los últimos años
a gente como John Bison, claro, Demeco Ryans, Patrick Willis.
Eso iba a decir, el de los Niners.
Depende de qué consideres últimos años, porque si cuentas desde 2000, por ejemplo, que es esta década, también contaríamos gente como Sean Merriman, por ejemplo, que es un grandísimo linebacker. O sea, eso dice.
Sí, pero este es más en el estilo de Demeco Ryans, por ejemplo, que de cualquier otro, yo creo.
Aunque Demeco Ryans cayó a la tercera ronda, si segunda, no recuerdo mal. ¿Segunda?
Segunda. Segunda, segunda.
Bueno, el siguiente de nuestro top 5 es Brian Cushing, el outside linebacker también, senior de la Universidad de USC. Es un 6'2", 7 octavos, 243 libras, 4'74 en las 40. Corrígeme, Ronde, si me equivoco, pero creo que este es el típico prospecto de linebacker interior de toda la vida, ¿sí?
Sí, pero es que en USC hacían una cosa muy rara, que es que todo el mundo jugaba de casi todo. Ponían a Mabaluga en el medio y todo el mundo luego orbitaba a su alrededor de forma completamente aleatoria. Y eso es una de las claves, pienso yo, del éxito de la defensa de USC.
Hablando justamente de eso, en los aspectos positivos, uno de los que destaca es que es extremadamente versátil. Precisamente por eso, el hecho de que haya jugado en tantas posiciones es algo que seguro que le vendrá muy bien cuando llegue a la NFL.
Claro, porque puede adaptarse a un montón de posiciones distintas, a un montón de sistemas defensivos, con lo cual cualquier equipo es susceptible de cogerle en el draft y que se le...
Es un jugador con mucha intensidad, es muy competitivo, es un gran placador, tiene una buena punta de velocidad como pass rusher. Al contrario del jugador que veíamos antes, dice aquí que cambia bien de dirección en carrera. Incluso es capaz de sacarse bloqueos para conseguir el placaje. Y además lo destacan como un buen jugador de equipos especiales y como un jugador inteligente y un trabajador muy duro, que eso también seguro que le hace ganar enteros en los scouts de la NFL. Como puntos débiles, bueno, tiene algunas dudas respecto a su duración o su durability, como dicen los americanos, por el tema de las lesiones. Sus instintos se tendrían que trabajar un poquito y a veces puede ser un poco lento a la hora de reaccionar. Es demasiado agresivo en ocasiones. Yo creo que esto de que es demasiado agresivo va a salir en todos, pero es que en un linebacker
sí, probablemente. Igualmente, a mí que a un linebacker y más si ha de acabar jugando de interior
lo tachen de demasiado agresivo, no me preocupa, ¿eh?
No, a mí tampoco.
No me preocuparía
porque
mucho.
Es un tío que probablemente va a tener que luchar contra bloqueos de guardias de línea, que los guardias que salgan a bloqueo segundo nivel, de no, etcétera, etcétera. O sea, que sea agresivo un linebacker interior.
Ya no sabemos que en la NFL empiezas a ganar el partido ganando la batalla mental, porque te puedes encontrar al típico running back veterano, fullback, que te está gritando todo el partido. Es el típico que hemos visto en las películas, sí, que sabemos que a la hora de la verdad también pasa. Si tienes un mid linebacker que es de los que no se deja impresionar por nadie, pues oye, seguro
es
que,
además, que sea tímido antes de empezar en la NFL significa que en la NFL va a estar intimidado durante un par de años como mínimo. Entonces, no,
significa
no es
que es bastante probable que acabe siendo un buen segundo, pero nunca un gran primero. Siempre tendrá que estar a la sombra de. En cambio, en este caso, es de los que el primer día va a llegar al vestuario, el veterano de turno le va a decir, límpiame el coche, y le va a decir que te den por culo. Es de ese estilo. O sea, pero bueno.
Que muy probablemente todos los que sean candidatos a ser primera ronda y a ser con facilidad o probablemente titulares en la NFL en breve, probablemente los scouts los calificarán de muy agresivos. Pero es que si no son muy agresivos ya no son candidatos a esto.
Es un linebacker.
Son candidatos a ser rotación,
a
entrar en
rotación.
Pero es un linebacker. O sea, claro, decir linebacker y agresivo es reiterativo.
En parte es lógico.
Va ligado.
Si no son agresivos...
Quien haya visto linebacker en persona sabe qué tipo de personalidad es. O sea, tú ves un chaval, aunque sea joven, lo ves y dices, este es linebacker.
Claro, o va a ser
linebacker. O va a ser linebacker, porque lo ves.
O le tengo que entrenar para linebacker.
Es un tipo de personalidad especial. Tiene esas cosas, esas intangibles que no se enseñan.
No, no.
Y yo creo que eso es positivo, pero bueno. Ronde, ¿qué nos cuentas de este supercrack?
A ver, es un tío que Es un jugador de NFL, tiene que encontrar su sitio, porque al ser tan versátil también hace que un poco tampoco sepas muy bien dónde ponerlo.
Aquí lo dice, que quizá el problema es que no tenga una posición clara y definida por haber jugado tantas posiciones.
Sí, pero no por el sistema de NFL ni nada, simplemente porque lo tienes que poner, pero no sabes muy bien dónde va a rendir mejor. Entonces,
cómo sacarle más jugo, ¿no?
Exacto.
Sí, de hecho aquí una de las cosas que dicen las notas es que lo puedes tenerlo proyectado, por así decirlo, como jugador interior o exterior en una 3-4 o en una 4-3.
Claro.
O sea, este tío es de los que toca todos los palos, que claro. Eso es bueno, pero a la vez...
A ver, es bueno porque en teoría se adaptará a cualquier defensa, le fiche quien le fiche, o le draftee quien le draftee, pero claro, es malo a este nivel si no se encuentra un entrenador que le sepa ubicar rápidamente y le sepa sacar partido.
También dice una cosa que me llama bastante la atención, y es que cuando lo ves en vídeos, muchas veces parece un defensive end jugando en el cuerpo de un linebacker. Eso, bueno...
No sé. Ya se verá. Yo en principio no lo veo como tal. Sí que es verdad que muchas veces le cuesta un poco llegar a las carreras exteriores, pero bueno, habrá que ver dónde cae, en qué sistema cae y si realmente tiene la función de parar las carreras exteriores.
¿Tú que le has visto jugar, crees que es un jugador que ha estado a la sombra del Maualuga ese?
Hasta este último año quizás sí, este año no. Este año han destacado Maualuga y Cushing por igual, y Clay Matthews, que es otro linebacker de USC, ha estado a la altura, pero no se habla tanto de él, y quizás sí, ese sí que ha estado un poco a la sombra de estos dos. Pero este último año Maualuga y Cushing han tenido más o menos el mismo protagonismo, creo.
¿Algo que añadir más de Cushing? ¿Alguna cosilla más que querés decir? O pasamos al siguiente, que es...
Precisamente...
Exacto, el número 3 en nuestro top 5, su compañero de equipo, Rey Maualuga, inside linebacker, es un senior también de USC, 6'1", 3 cuartos, 2'49", 4'82", en las 40. Puntos positivos, en este caso lo dice como punto positivo, es extremadamente agresivo, es muy duro, es muy físico... Es muy intimidador, una presencia intimidadora, que eso en un linebacker interior va muy bien, yo creo. Es algo que es muy positivo. Tiene buenos instintos, es capaz de dar unos placajes muy duros, golpes duros. Es muy duro, es explosivo. Sabe leer y reaccionar rápidamente. Y como puntos negativos, por ejemplo, que le falta un poquito de velocidad, que a veces desaparece de los partidos, que a veces es demasiado agresivo, lo que decíamos antes. En este caso creo que sí que está lo dicen con razón por lo que os contaré ahora. Siempre intenta buscar ese golpe en plan para las cámaras y a veces hace que falle placajes más fáciles. ¿Por qué os decía lo de demasiado agresivo? Protagonizó una escena, este señor... no sé si fue en la bowl o antes,
sí,
de grabar, en la bowl, en la que se marcó un bailecito erótico barra chorra con una periodista de una cadena que no me acuerdo cuál era, o sea, es ESPN.
No, creo que no.
Bueno,
creo que era la CBS.
Una cadena.
No me acuerdo.
Como ya sabrán nuestros oyentes, los americanos tienen cierta tendencia a...
magnificar.
Exacto, y escandalizarse por nada... Y pusieron a parir al chaval porque, bueno, es una parida. Si buscáis el vídeo en el YouTube, por ejemplo, ponéis Maualuga Dance, por ejemplo, lo encontraréis. Es una auténtica parida.
Pero, es una chorrada como un piano,
sí,
en serio. Es
sí,
decir, es...
Pero el jugador ya había tenido algunos... había rumores de que su personalidad quizá no fuese la... Que es un poco problemático. Y eso, digamos, que lo magnificó y lo aceleró todo. Entonces, bueno, habrá que ver si realmente es problemático o no. Ya os comenté hace un par de programas que yo había leído que en la universidad le cambiaron de compañeros de habitación y le pusieron a Cushing y a Matthews para que hicieran un poco de niñeras, porque sé que los otros dos eran los responsables y este tiene cierta tendencia a la fiesta y a la juerga. Entonces, bueno...
Pues eso en la NFL sí que es un problema, ¿eh?
Por
que
eso
igual,
lo digo.
Igual se pasa 2 o 3 años borracho, como le pasó a Allen, hasta que empezó a destacar.
Claro, entonces no sabes hasta qué punto es verdad, hasta qué punto es magnificado, hasta qué punto la fama es justificada o no.
En cualquier caso, que no caiga en los Jacksonville Jaguars. Porque claro, si la celebración de Peterson le ha llevado fuera del equipo, imagínate este.
A ver, lo del baile es una tontería. Lo que pasa que yo sí creo que sirvió... para destapar lo que había...
¿Para destapar o para que los americanos se pongan...
A ver, que sí, que
insisto, con esto,
que es una
no...
tontería, pero bueno, que no sé. A ver, ¿qué nos cuentas de Maualuga?
Este
del rey.
Es, a ver, podemos decir muchas cosas, pero creo que es más interesante verlo como una imagen. Este es como Polamalu, pero en linebacker. Igual. Es decir, tanto en aspecto externo,
como en raza.
Como en raza, como,
sí, sí,
como
todo.
En como tipo de juego, pillado, como en todo. Pillado, como tal.
Como pasado de vueltas.
Sí, sí, sí. Es que es muy, muy, muy parecido.
Tatuajes, eso también.
Muy, muy Polamalu.
Sí,
mucho.
Sí.
Bueno, esos... Polamalu no va muy tatuado.
Hombre, lleva un brazo entero. Lo que pasa es que no, a veces no se le ve porque lleva hasta aquí donde empieza la coraza, pero...
Es posible.
Yo lo vi en una fotografía ya todo el brazo entero tatuado. Es polinesio, de ascendencia polinesia. Sí. Lleva el pelo largo también y evidentemente es físicamente es una bestia este tío. De hecho, aquí dice que el año pasado podría haberse presentado al draft y ser un top 15, pero decidió entrar a... pasarse el draft y entrar a su último año de elegibilidad. Bueno... No sé, es un muy buen jugador.
Es un muy buen jugador. Si hay algún problema, los equipos de la NFL tienen algún problema respecto a su actitud y tal, yo personalmente no lo tendría muy en cuenta, porque realmente yo, viéndole jugar, no creo ni que tenga problemas de trabajar poco, ni de meterse con los entrenadores, ni de estrellitas. Simplemente es un chaval joven que hace chorradas como todos y ya está.
Claro, es que eso creo que ya lo comentamos la temporada pasada, es algo que a veces se nos olvida. Estos críos tienen 21, 22 años.
Sí, sí.
O sea, y no han visto el mundo con un agujero.
Y,
o sea,
y luego,
son niños.
Y luego hay un tema que la NFL, a ver, no olvidemos que la NFL en esto es un poco chorra. El famoso tema de las celebraciones y de no sé qué. A ver, estamos hablando de unos jugadores, en el caso de la defensa y concretamente los linebackers, que van a unas pulsaciones increíbles, que han de ser extremadamente agresivos, que es lo que se les pide. O sea, que van a 100 por hora, hacen un placaje o hacen un sac y tal, y entonces tienen que relajarse como si se acabaran de inyectar tila en las venas para no celebrarlo, para no sé qué, para que no se considere desprecio. Bueno, pues lo normal es que exploten.
La no fan league, el tema de las celebraciones también daría para tres programas enteros. Algo más que añadir de Maualuga. Aspectos aquí que pone en el informe que tenemos, por ejemplo, es que según ellos dice que tiene el potencial para ser un linebacker de impacto en la NFL y para dominar los partidos. O sea, te haces una idea de qué tipo de jugadores, porque
sí,
no
es,
lo dicen.
Es realmente
prácticamente ninguno.
Un playmaker. Es decir, como playmaker es quizá el playmaker defensivo el más grande que hay en todo el draft. Mejor que Aaron Curry, que Aaron Curry es un muy buen linebacker, pero
es
no
constante,
es, no es un playmaker.
Y este es un playmaker.
Exacto.
Estaríamos hablando de un muy buen jugador o de una estrella.
O de,
exacto, la diferencia esa que siempre...
De un tío que puede cambiar el curso de un partido.
Exacto.
Y es le
hace una jugada...
No me acuerdo cuándo, entre Ed Reed y Polamalu.
Sí, antes de acabar la temporada creo que fue. Ya me acuerdo.
Ed Reed es un excepcional safety... Y puede que Aaron Curry sea bastante parecido a Ed Reed en el sentido de que puede ser un jugador constante que
dure.
Que haga sus números, que juegue bien, que
siempre sea eficaz, que siempre cumpla con su trabajo.
Pero Maualuga es más un jugador de ir allí, de estar aquí y ahora voy de lado a lado corriendo para buscar el corredor, luego me voy a cobertura, luego me voy y hago el blitz y luego hago lo que me sale de las pelotas, pero mira, me ha salido bien y soy Dios. Y otras veces se pasará de largo y se quedará el receptor.
O sea, tendremos el efecto Polamalu, que será ver pasar una cabellera.
Exacto.
Y dirás, ¿es Polamalu? No, es Maualuga, pero casi. Porque
sí,
son muy parecidos.
La idea era esa.
O sea,
sí.
Físicamente son muy parecidos y es que la forma de jugar y todo eso.
Bueno, esperemos que caiga en un equipo que sea de un color distinto y así,
sí.
No
así no tendremos problemas, sí.
Porque si no.
A ver, el siguiente, que es el cuarto de nuestro top 5, el otro día se lo preguntaba a Ronda, creo que no ha pasado nunca que tres linebackers titulares de la misma universidad salgan en primera ronda.
Es una burrada, en serio.
Porque es el tercero en discordia de USC, es Clade Matthews, es el otro linebacker exterior, que jugaba al lado contrario de Ryan Cushing, es un senior, 6'3", 1 octavo, 240 libras, 4'67 en las 40. A ver, este quizás es el que ha recibido menos publicidad, pero no porque sea malo, sino porque los otros dos recibían mucha.
Exacto.
Pero es un grandísimo linebacker. Es un jugador con muy buena fuerza física, es un pass rusher excelente, tiene muchas habilidades para el blitz, es muy competitivo, es muy duro, es muy versátil, lo decía antes Ronde, que estos tres jugadores, al haber jugado en ese esquema que los utilizaba un poco,
sí,
de
exacto.
Todo...
Exacto, es que es eso. Encima también hay otro linebacker de USC que sale en el draft, Pues entre estos tres se complementaban para ir poniendo Magualoga en el centro y los otros tres ir rotando a su alrededor de tal manera que despistaba tanto a los ataques rivales que no sabían por dónde venían, con lo cual Magualoga sí que tiene una posición más fija, pero los otros tres pues no sabes muy bien dónde ubicarlos.
Mariposeaban por el campo, sin que se entienda mal este adjetivo.
Mariposeaban, no sé yo si los...
Pululaban, vamos a decir, pululaban por las posiciones.
Además, de Matthews también dice que es un grandísimo jugador de equipos especiales y que tiene un gran football IQ, que es lo que utilizan ellos para referirse a un jugador que entiende muy bien el deporte. Que eso es algo que tampoco digan a la ligera de muchos jugadores. Como puntos positivos, bueno, negativos, perdón, lo que decíamos un poco antes también, es un Twitter que todavía no sabe muy bien cuál es su posición verdadera. Tiene un tamaño y una velocidad que son, digamos, está en la media, pero no son impresionantes.
A ver, depende de dónde vaya, porque para un outside linebacker en una 3-4, que esté en 6-3 y que corra en 4-67,
bueno, sí, también es verdad.
No está mal.
No está nada mal.
No tiene mucha experiencia como titular y bueno.
Hombre, es que el año pasado piensa que hasta toda esta gente le tenías que sumar Keith Rivers. ¿Dónde los pones? Que no tienes ese espacio material para ponerlos a todos.
Eran tan buenos.
Y de hecho es el más alto de los que llevamos, ¿eh? De los cuatro que llevamos, este es el más alto.
Cosas, detalles interesantes.
Exterior está bien.
Detalles interesantes. Por ejemplo, su padre, que ya fue All American para USC, que también se llamaba o se llama Clay, espero que siga vivo el señor. Jugó en la NFL del 78 al 96. Son un montón de tiempo. Y además, Bruce, seguro que muchos de vosotros lo recordaréis porque se retiró hace bastante poco, Bruce Matthews, le llamaban el hombre de hierro, porque fue, además de All-American también en USC, está en el Pro Football Hall of Fame por haber jugado 19 años con los Houston Oilers Tennessee Titans, habiéndose partido medio partido o por ahí. O sea, es un tío que cuando se retiró, yo me acuerdo porque hace relativamente poco, había jugado no sé cuántos años seguidos sin faltar a un solo partido. Eso es muy importante, porque muchas veces sabéis que el problema de los jugadores que llegan al NFL es el impacto mediático, sí, el dinero de golpe. Claro, este tío tiene un padre y tiene un tío que han sido jugadores y muy buenos jugadores durante muchos años, que creo que estoy seguro que le pueden aconsejar muy bien.
Es lo que le pasó el año pasado con Chris Long.
Exacto. Que bueno, en ese caso quizá fue un poco diferente, porque además de ayudarle a la aclimatación, quizá el padre hizo un poco más campaña por él. En el momento de estos han estado bastante al margen, lo cual se lo agradezco, porque lo del año pasado
fue un poco.
Sí,
un poco. Estás ya tocando un poco los pelotos.
Exacto, fue un poco que no sabía dónde acababa el papel de padre y empezaba el papel de agente.
Con el problema que luego el rendimiento de Long, por el pick que han invertido, pues no ha sido el adecuado.
Pero bueno, eso ya se verá.
Pero la primera temporada
Lo que se refiere a Foot es que el padre le estaba vendiendo la moto. Se tiró 3 meses.
Ha vendido también la moto, que a lo mejor el chaval hubiera salido del séptimo o el octavo, en el pick 7, 8 o 10.
Y sin toda esa presión le hubiera ido mejor.
Exacto. A lo mejor se hubiera adaptado mejor que no salir del 2.
No sé, Clay Matthews, tú que te conoces la defensa USC de memoria, Ronde, ¿qué nos cuentas de Clay Matthews? ¿Es verdad lo que decía yo antes o me lo estoy inventando? Lo de que ha recibido menos publicidad, no por ser malo, sino porque los demás recibían mucho.
Exacto, exacto. Los demás recibían mucho y además, como son más, están más orientados, digamos, en el sistema de USC, están más, tienen más funciones de parar la carrera, con lo cual son los que se nombran más veces al acabar la jugada. Placado por Brian Cushing, placado por Magualoga, no sé qué. Este es más un pass rusher, este sí que tiene más pinta de pass rusher, con lo cual muchas veces de la carrera se olvida y lo que pasa por el quarterback. Esto sí, tiene su función, pero realmente no se le da tanto bombo como un tío que hace 100 placajes por temporada. Por ejemplo, esta temporada Clay Matthews, ¿cuántos ha hecho? ¿Ha llegado a 50? Si ha llegado a 50, no, mira, sí,
56,
no son una burrada de placajes, pero claro, es un tío...
4 sacks y medio, ¿eh?
Sí, está bien.
Es el que más sacks tiene, me parece.
¿De USC?
Sí.
El anterior era Magualoga, tuvo 0 este año. Y el anterior, que fue Cushing, tuvo 3 este año.
Por eso, que es el que más sacks tiene.
No, a ver, es un muy buen pass rusher. Lo que pasa es que es eso. Hay que... Este quizás sí que es un poco más complicado buscarle una posición. Cushing se puede adaptar a muchas cosas y este no tantas. Pero vamos, que sí que es un jugador versátil, que puede jugar en varios sitios, pero que no en todos va a dar un rendimiento muy bueno. Necesita un sistema bastante específico. Por lo menos bastante más específico que el que pueda necesitar Cushing.
Bueno, pues si no queréis añadir nada más, pasamos al
solo
pick.
Una anécdota tonta. Su abuelo también fue profesional y además sigue ligado con la NFL. Y sus dos hermanos, uno fue el safety de USC que ganó el campeonato
nacional de 2003, sí.
Y el otro es un linebacker en Oregón.
Caramba.
O sea, que es familia de...
Tiene pedigrí, ¿eh,
de
chaval?
De jugadores de fútbol.
Sí, sí.
Y que tiene una melena rubia que da un poco de rabia.
Ah, este es el rubito aquel con así...
Ay, que parece modelo o no sé qué, melena al viento. Ya sé cuál es, vale.
Buenas noches.
Si lo ves en el campo sin el casco, parece más un modelo de anuncio que un jugador de fútbol, es verdad.
Se parece a ese hombre que es tan mal actor, que no me acuerdo qué películas ha hecho...
Con tantos datos.
Sí, o sea, no. Un hombre muy mal actor que ha hecho películas, vale.
Sí, el que fue novio de Penélope Cruz, me parece.
¿Al McConaughey?
Sí, ese.
Tío, no te metas con ese que es de Texas, no jodas.
Pero es muy mal actor ese hombre.
Es pésimo actor.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Y si ha salido con Penélope Cruz, encima es tonto. Podríamos salir con aquello.
Hombre, yo no tengo envidia, no por eso, sino porque tiene un palco vitalicio en el estadio de Texas.
A mí eso me la repamplí.
No,
porque
es que no.
Me cae muy lejos el estadio de Texas.
Hombre, sí, para ir en metro nos cae.
Claro,
nos
sí,
cae. Eso sí.
Menos mal que tenemos el AVE ya.
Y para, sí, claro. ir a nado más todavía.
Bueno, dejémonos de paridas. El último del top 5 es un jugador que ya sonó mucho el año pasado. Estoy hablando de James Laurinaitis de Ohio State. Es un Itza linebacker senior, 6'1", 7 octavos. 244 libras y 4'80 en las 40. El año pasado, antes del draft, se dijo que era bastante probable de que acabase entrando. El jugador decidió pasar de la oportunidad y estar su último año en la universidad. Se ha dicho de él que tiene enamorado a Bill Belichick.
Sí.
Con lo cual, no penséis que el día del draft no pueden pasar cosas raras, que ya sabéis que el día del draft se vuelven todos locos. Y además seguimos pensando, tanto Food como yo, como Ronde, de que el trade ese de Bravel y Castle por una segunda ronda es muy poco.
Sí.
O sea que no descartéis que el día del draft pasen cosas raras.
Y si no este año, el año que viene.
Exacto.
Pero yo no me creo que...
Yo lo dejo ahí. Sí. Hasta aquí puedo leer.
Yo no me creo que los Patriots hayan vendido
a
Bravel y a Castle por una segunda.
Aspectos
ronda.
Positivos. Tiene un buen tamaño, es un buen atleta, buena velocidad. De este, si del anterior decía que tenía un football IQ alto, de este dice que ya es la repera.
Uh-huh.
Es muy buen placador. Además, es de esos jugadores que tiene alcance de banda a banda. Es de esos jugadores que puede moverse lateralmente por el campo rápido.
Gracias.
Tiene buenas manos. Hace un buen trabajo quitándose a los bloqueos. Y además tiene un great motor, como dicen los americanos. Es de esos jugadores que no para nunca.
O sea, un Bravel. Un Bravel en jovencito.
Un Urlacher, te diría yo.
Bueno, bueno, porque Bravel es exterior, sí.
Como puntos débiles, necesita ser un poco más físico. Insisten en que a veces puede ser demasiado agresivo. Yo insisto en que me parece una parida, pero bueno.
Uh-huh.
No tiene ni aquí pone Elite Strength and Power, ni fuerza ni fuerza física de élite, pero bueno.
La cogerá. Eso no es problema.
Seguro. Como pass rusher, digamos que es. Como blitzer, digamos que es un jugador de la media. Y no hace muchas jugadas esas de salir en los highlights. Pero bueno,
impacto.
Ya sabemos que a Belichick eso le importa poco.
Mira el ejemplo de Gerard Mayo el año pasado.
O lo que
lo eligió en el draft. Nadie prácticamente, o sea, no era de los que más se había hablado.
Flipamos todos cuando
lo
vimos salir tan alto.
Y resulta que ha sido titular prácticamente toda la temporada.
Y rookie defensivo del año
y ha hecho un temporadón.
¿Me equivoco?
Sin salir en ningún highlight tampoco, porque es un jugador, me parece, de estos también muy sobrios, muy que hace el trabajo.
Sí, sí, sí.
Sin dar a dar
lo que ha sido también Teddy Bruschi toda su carrera.
Exacto, lo que ha sido Bruschi toda la carrera. No, rara vez le hemos visto una jugada que haya espectaculares a Bruschi.
¿Me equivoco? ¿O este jugador el año pasado tenía mucha más publicidad y este año el hecho de que salgan tan buenos linebackers le perjudica?
Sí,
¿verdad?
Completamente. El año pasado hubiera sido top 10 este hombre.
Y este año veremos si es top 20 o...
Sí, este año veremos si sale en la primera ronda.
Igualmente es el que más, supongo que porque no estaba tan bien acompañado en su defensa, pero es el que más placajes tiene en sus cuatro años.
Eso sí, es 100, una máquina de hacer placajes.
115, 121 y 130 en las tres últimas temporadas en la universidad.
No está nada mal,
que son placajes.
Además, añadiendo 4, 5 y 4 sacks. Y 5 intercepciones, 2 intercepciones y 2 intercepciones.
Sí, sí. O sea, que el chaval...
cojo no es.
No.
Es decir, no es que haya bajado de su rendimiento, simplemente que han salido otros muy buenos linebackers y este, pues, como ya, bueno, estaba allí.
Ya es conocido, no le damos
sí,
tanto
ya no es noticia.
Ya lo teníamos visto, pues...
Es como Antonio David Flores, que ha dejado de salir en las revistas y ya no le importa a nadie.
¡Qué comparaciones más salvajes! Cuando ha empezado la frase, es como Antonio David Flores, está, dice, ¿Qué dice?
Bueno. No, pero es esa cosa, es los programas del corazón cuando una persona hace... Bueno, pues hace vida normal, está por ahí.
Se cansan de él.
Sí, se cansan de él, ya bueno, ya no es novedad, ya no importa a nadie.
Los otros
sí
son novedad, interesan más, salen más en las noticias, este no tanto, pero eso no significa que sea un mal linebacker.
Ni que los entrenadores de la NFL no tengan memoria.
No, y de hecho yo creo que hay muchos equipos que están agradeciendo que sea menos mediático porque bajará más y lo podrán coger.
Segurísimo.
Bueno, vamos ya con los sleepers, que se nos acumula el trabajo. El primero que hemos puesto es Clint Sintim, outside linebacker senior de los Virginia Cavaliers. Es un 6'2", 3 cuartos, 256 libras, 4'78 en las 40. Yo a este señor sí que no lo tengo controlado, así que...
A ver, este hombre es un caso un poco raro, porque si bien es verdad que la mayoría de tweeners han sido defensive ends en college, este... Se le proyecta como tweener en la NFL, pero ha estado jugando de linebacker en Virginia.
O sea, un linebacker que lo pasarán a él.
No, un linebacker que lo pasarán a linebacker exterior en una 3-4. Muy probablemente.
Vale.
Siempre depende de dónde caiga y cómo se la quiera usar y tal. Pero la semana pasada que repasamos todos los tweeners, pues no. Faltaba este, pero lo que pasa es que este ha estado jugando de linebacker y teníamos que ponerlo aquí.
Pero tú dirías que es un tweener.
Sí, yo creo que
pequeñito,
sí.
Pequeñito para ser... Pequeñito. Para ser...
Hombre, 6'2", 256, está bien.
No está mal, pero hay los demás grandes también.
Sí. No, bueno, me refiero a pequeñito. Como si fuera un nene en cuerpo de linebacker, lo que pasa es que puede perfectamente jugar.
Hombre, ha sido titular en los 4 años que ha jugado en la ACC, que es una conferencia bastante competitiva, y además... ha liderado este año a todos los linebackers del país con sacks, en sacks, que ha conseguido 11,
que no está nada mal.
Bueno, es mejor, o sea, a ver si sé expresarlo, es más versátil que placador, o sea, su cualidad óptima sería la versatilidad más que el placaje. ¿O?
A ver, si por placaje entendemos parar la carrera, no es algo que se le dé excesivamente bien.
Eso quería decir, pero no he sabido. Y me he hecho
es decir, lo de ir y sue hasta buscar las carreras exteriores, por ejemplo, yo no lo acabo de ver. Sí que luego es un tío que puede presionar al quarterback, puede ayudar mucho en carreras por dentro de los tackles, pero vamos, que correr del lado del campo persiguiendo el balón es algo que creo que le puede costar un poco.
¿Pasamos al siguiente? ¿Sí?
Sí, ¿no?
Gerald McGrath, de Southern Mississippi, inside linebacker, senior, 6'1", 7 octavos, 231 libras, 4'61 en las 40. ¿Qué me cuentas de este hombre? Southern Mississippi, en principio, no es una universidad de nivelón.
No, no demasiado.
Y no tiene rivales tampoco que digas que son grandes ataques. Con lo cual, que sea el mejor jugador o uno de los mejores de su defensa no implica que sea un grandísimo linebacker. Yo, más que nada, por la universidad de la que viene, por las medidas que tiene y por las características, lo veo como el típico jugador que puede ser... jugador de equipos especiales, ser segundo de su posición y salir puntualmente al campo.
No te creas, es un tío, ¿no?, que placa mucho. Es un tío que placa mucho. Realmente es el líder de su defensa.
Hombre,
es un...
en 2007 139 placajes y en 2008 137.
Es una máquina de
placajes. Era la defensa, ¿no? ¿Él?
Era la defensa.
Vale, es una fiera.
El problema con este hombre es que mucha gente dice que no tiene el cuerpo para jugar de linebacker, ni tiene la capacidad de cobertura para jugar de safety, que es que podríamos pensar, pues haces la transición a safety y no pasa nada. Sí. Pero realmente se ve que no tiene la velocidad y la agilidad para jugar de safety, pero tampoco acaba de tener el cuerpo para jugar de linebacker, lo que hace que mucha gente se plantee si realmente vale la pena tenerlo en el equipo.
Sí, hombre, esto... la velocidad quizás sí que le falla, pero el tema del peso, que muchas veces decimos que cuando llega un jugador a la NFL lo engordan, del mismo modo si les interesan lo pueden adelgazar. Con lo cual, si perdiese unas cuantas libras ya ganaría algo velocidad, están 231, ni que pierda 10 o 15, se pondría en 215, 6-1, 7 octavos, que son casi 6-2, estaríamos hablando de unas medidas para un safety bastante decentes. Pero lo que pasa es que si los intangibles y el ABC no lo tiene ya de fábrica, es difícil, hay cosas que es complicado enseñarlas. Pero no sé,
hombre, yo... Por lo que dice aquí el ojeador, dijéramos, tangible, tiene un buen juego, es un súper productivo, es tal. Lo que se queja es small, too small. O sea, es un tío muy pequeño. Y que además necesita tener más fuerza para jugar en la NFL, como mínimo de interior, está claro.
No, pero a ver, es un tío que realmente vale para esto, es decir, no se consiguen 250 placas en dos temporadas si eres un pata.
No, eso está seguro. Eso está clarísimo.
Con lo cual el tío vale, lo que pasa es que si al siguiente nivel puede tener el impacto que ha tenido en college, pues muy probablemente no. Es que muchas cosas van a depender de dónde caiga, de cómo lo quieren usar, de si el programa margina los rookies sistemáticamente, que hay programas que en eso pasa... No lo sé, es decir, a mí es un tío que viéndolo jugar me gusta mucho, pero que realmente no sé si va a poder desarrollar todo su buen juego al siguiente nivel. Bien porque no puede físicamente o bien porque no le dejen tácticamente.
Pasemos al siguiente, es Darry Beckwith, inside linebacker senior de LSU, 6-0 un cuarto, 2-42 y 4-77 en las 40. ¿Lo has visto jugar, Ronde, a Beckwith?
LSU este año es que daba como un poco de palo, la verdad. Con lo cual lo he visto bastante poco. Y la verdad tampoco me ha gustado demasiado la defensa de LSU las pocas veces que le he visto, con lo cual no sé mucho qué pensar de este hombre.
Hombre, digamos que sus números tampoco sean extraordinarios, porque 2006 65 placajes, 2007 65, 2008 51.
Que para un inside linebacker
no son muchos,
no son grandes números.
No es un gran pegador, no es un gran pass rusher, no es un gran blitzer, no es explosivo. Tiene problemas a la hora de sacarse los bloqueos. Este sí que yo lo veo como carne de banquillo o
es
de
posible.
Equipos
de
especiales.
Rotación,
es
equipos posible, especiales.
Pasemos a otro.
Aparte, tampoco es que sea muy durable ni todo eso, por lo que dice.
No, ha tenido problemas también con las lesiones
y tal, con lo cual.
Tyron McKenzie, outside linebacker senior de la Universidad de South Florida, 6-1, 5 octavos, 2-43 libras, 4-77 en las 40. South Florida era un programa que quizá os suene porque hace un par de años tuvo un año bastante bueno, se le dio bastante bombo, llegó a una bowl, que no era de las importantes, pero relativamente
casi. No
importante.
Me acuerdo exactamente cuál.
Yo tampoco me acuerdo, no sé si fue la Sun Bowl en Oregón,
no
o contra Oregón, quiero
no
decir.
Me acuerdo.
Creo que sí, creo que la Sun Bowl, además la tengo y la he visto. Lo que pasa que es un programa que después de perder a esa gran generación, pues digamos que ha bajado un poco el pistón. Es el hermano pobre del estado de Florida, porque...
Pero muy pobre, porque Florida tendría como 10 hermanos, este sería
el
cuarto.
Yo creo que este estaría en el segundo grupo de hermanos, primero estaría en Miami, Florida State y Florida,
sí.
Y luego pondría a estos, a Florida Atlantic, toda esa gente.
Florida.
Exacto, toda esa gente que no son programas, digamos, de gran nivel. De McKenzie, por ejemplo, sus estadísticas sí que son más de linebacker puro. 2006, 129 placajos, 2007, 121, 2008, 116.
Con perdón, Willy, para un outside linebacker es una barbaridad esta cantidad de placajes.
Es verdad que es outside, perdón. Está
es outside,
con
es outside. Este tío es una fiera.
Es un tío relativamente, es decir, no... La comparación es quizá un poco excesiva, pero es un tío bastante en el molde de Lance Briggs.
Ajá, el de Chicago.
Sí. También se ha beneficiado mucho de la presencia de George Selby en el end que tiene justo delante.
Claro.
Muchas veces Selby tenía dobles bloqueos y le hacía el trabajo sucio, digamos, con lo cual placajes fáciles para él.
Tendrías la explicación un poco de por qué tiene esos números también.
Tan bestias en cuanto a un número de placajes. Igualmente, les hablo de aquí, bueno, excelente atleta.
Un gran fútbol muy, IQ otra vez.
Sí, muy rápido, muy tal.
Gran ética de trabajo, con mucha experiencia.
Bueno. Good work ethic, o sea...
Oye. Sí, no, es un jugador muy interesante. Este sí que personalmente pienso que es muy interesante, ya no para cubrir posiciones titulares, sino para ser un core player. Es decir, un jugador de plantilla, que uh-huh. entra a la rotación, que hace equipos especiales, que de vez en cuando en situaciones específicas de partido puede hacerte una buena jugada.
Eso es que no le vas a pagar un sueldo de superestrella, pero que te cumple. Es ahí, te trabaja, te cumple, puedes contar con él para lo que sea.
Bueno. Me refiero que a nivel de juego y de potencial de juego, todo es positivo. Luego, que a veces puede ser muy agresivo, que no, a lo mejor no es suficientemente...
Scott McKillop, inside linebacker, senior de la Universidad de Pittsburgh, 6'07 octavos, 2'44 libras, 4'77. Pittsburgh también es un programa que no es que esté pasando sus mejores momentos. Hace 3 o 4 años que no están, desde que ficharon a Dave Wanstead.
Sí, curiosamente ha coincidido.
Sí, bueno, no sé por qué.
Amigo mío de toda la vida.
Sí, no sé por qué. Hombre, dice cosas positivas. Por ejemplo, también dice lo que decíamos del jugador anterior, que tiene un outstanding football IQ, que es un hard worker, un gran trabajador, es un líder de equipo, muy productivo. Pero, por ejemplo, habla de su velocidad, que no es nada del otro mundo, que necesita ganar masa muscular. Sus números, hombre, en 2007 y 2008 han sido bastante buenos, 151 y 137, además de añadir 3 y 4 sacks respectivamente, que no está nada mal. Pero es un poco el caso que hablábamos hace dos jugadores, que no me acuerdo de quién hablábamos, que él ha sido la defensa.
Sí.
En la Universidad de Pittsburgh no hay mucho talento, los equipos rivales tampoco tienen mucho talento, con lo cual es un jugador, es lo típico que sacas a un jugador bueno de este tipo de defensa, de este tipo de equipo, sacas a uno bueno, sacas al mejor y el resto no es aprovechable, pues ese sería el caso. Es lo que decimos siempre, depende de dónde caiga, de las oportunidades que tenga, bla, bla, bla.
De todas formas, es un tío que normalmente lo ponen bastante, no te diría a parir, pero que sí que lo dejan bastante mal, como que no es lo suficientemente bueno como para jugar en la NFL. A mí es un tío que me ha gustado siempre bastante, como juega y tal, cada vez que lo he visto. Y realmente me parece que sí podría ser un buen linebacker en la NFL. Pero lo que pasa es que lo dejan tan mal que estoy viéndolo aparecer ya por cuartas, quintas rondas y digo, pues para mí no, yo lo veo en tercera, igual lo cojo, depende de qué equipo tenga. No lo sé,
Claro, ya sabemos, el problema del día del draft es que tanto lo que has hecho antes, como lo que quieres hacer después, como lo que estás haciendo en el draft, depende unas cosas de otras, porque en función de lo que elijan unos, elijan otros, lo que te caiga a ti, bueno, es muy complicado, es la magia del draft, pero... Y el último de los linebackers que hemos puesto es Zach Follett, es un outside linebacker senior de la Universidad de Cal, de California. 6'1", 7 octavos, 2'36 libras, 4'75 en las 40. Este sí viene de un programa con un poco más de pedigree, por así decirlo, un programa más potente, que ha tenido rivales más potentes. Sus números tampoco son nada del otro mundo para ser un jugador... bueno, porque este me está pasando al revés de lo que pasaba con el otro. Este es exterior. Bueno, sí. En ese caso,
cuando
me
callo. Exterior en el 4-3,
me callo porque también. Este último año ha tenido solo 87 placajes, pero por ejemplo ha sumado 10.5 sacks,
sí.
Que está bastante bien. La velocidad es un problema porque con 4.75 en las 40 en principio no tiene pinta de ser un jugador muy, muy rápido. No es un gran atleta, no es muy rápido en el campo, dice aquí. Tiene algunas dudas acerca de su salud. Pero, bueno, California es un programa que suele sacar jugadores bastante decentes.
Es un jugador interesante que me ha parecido bueno incluirlo aquí porque es un prototipo de jugador que de los que no había muchos. Es decir, es un pass rusher desde una 4-3. Es decir, no sería un tío para ponerlo en el exterior de una 3-4, pero... Desde una 4-3 sí que puede hacer funciones de pass rushers. Y de este año, pues la verdad es que no creo que haya muchos. Con lo cual, este es un tío que es bastante bueno, que hace sus números, que además es un tío con dotes de líder. A la defensa de California la llevaba por donde quería. Les pegaba cuatro berridos y estaban todos callados.
No, además, una cosa muy interesante que no hemos visto en ninguno de los anteriores es que dice, hace un buen trabajo contra la carrera. es el primer jugador del que vemos eso. La mayoría de jugadores no lo hemos visto. Dos que eran grandes blitzers, grandes pass rushers, pero de ninguno decía nada en la carrera. Este sí.
Como mínimo lo de los outsides no lo decía.
Es un añadido.
Está claro que en teoría debería enfocarse a una 4-3 este tipo de jugador.
Sí,
seguramente sí. 4-3, sí, fueran una 4-3. Yo creo que es su posición ideal. Aunque supongo que, dado el caso, depende también, como siempre, donde caiga, dado el caso, también podría hacérsele jugar o dentro o fuera en una 3-4, porque realmente tampoco tendría una posición definida allí. Pero realmente donde creo que va a rendir mejor es en una 4-3 jugando por fuera.
Bueno, vamos a ver qué equipos necesitan, creemos nosotros, linebackers. Yo, como siempre, os he hecho una lista. Me podéis poner a parir a discreción, como acostumbráis.
Coño, no hay, veo.
Hay unos cuantos, sí. A ver, los Baltimore Ravens. Se les ha ido a
Bart Scott,
sí, con lo cual el resto sigue siendo Ray Lewis y unos amigos, con lo cual yo creo que necesitan empezar a pensar en el futuro, porque Ray Lewis, por mucho que ya le han hecho un contrato de 3 años, no creo yo...
¿Era este que le firmaron 7 años? ¿O era Dawkins?
No, era Dawkins. Dawkins 5. Este 3, creo.
¿3 solo?
Este 3.
Y a Harrison 6, ¿no? 6 o 7.
No, pero sí. Harrison no me preocupa porque tampoco es tan viejo.
Claro, es que el problema de este es que pese que a este año tiene un año que te cagas, sigue teniendo 33 años y ha tenido lesiones y tal. Los Bengals.
Bueno, ficharon a Keith Rivers el año pasado.
Por sí, pero no puede hacerlo todo solo. Con lo cual, no hay nadie más. Los Browns.
Sí.
Alguno, al menos uno.
Hombre, Maquines ha ido, o sea, jubilado.
¿No? Maquines ha jubilado, luego tienen al hombre ese del apellido impronunciable. No me acuerdo.
Del apellido impronunciable, en serio.
No me acuerdo.
Bah.
No me acuerdo. Tienen al otro exterior que es un twinner.
Sí, a Wimbley.
Cameron Wimbley, pero creo que necesitarán un poquito de ayuda.
Sí, es decir, y más jugando en una 3-4, que es una...
Sí.
Es que las defensas 3-4 requieren de una profundidad...
¿Duckwell?
Sí, Duckwell Jackson.
Duckwell Jackson.
Es bueno este chaval.
Sí, sí, claro, pero en estos momentos están Duckwell Jackson y está Wimbley.
Que eso es lo que supongo que ibas a acabar tú. Es que en una 3-4 necesitas tener, en teoría, de 6 a 8 linebackers posibles titulares.
Que no es el caso,
porque tienes dos ahí.
Necesitas
dos y juegas una 3-4.
Mínimo 6, porque claro, estás hablando de que tienes 4 posiciones que cubrir. Lo ideal sería tener 8.
Claro.
¿Detroit Lions?
Sí, bueno, claro.
¿Y qué Lions necesita?
Claro, Lions no bueno, ha salido
en todas las listas.
Pero como los Lions, que tienen a Ernie Sims ya de antes, han fichado a Julian Peterson, con lo cual... Sí. Esa es una prioridad menor, digamos.
Hombre, sí, porque el resto...
son mayores,
un queso de Gruyere.
¿Los Vikings?
Los Vikings con EJ Henderson, con Chad Greenway, aguantan, pero realmente detrás de esta gente no hay...
Y además,
no hay
si a los del club Tena Lady los acaban sancionando, pues necesitan un poco más de ayuda. ¿Los Colts? Que es un problema recurrente que tienen tras año.
Sí, bueno, claro.
Sí, pero van sacando gente de nombres raros siempre. No sé cómo se lo hacen, pero siempre tienen nombres raros los linebackers de los...
Probablemente pues, sí, ya lo escogieron. O sea, los próximos linebackers titulares los escogieron ya hace 2 drafts. Y de repente aparecerán como titulares.
Sí, van saliendo nombres. Uno que se llama Session, creo. O sí, otro que se llama...
Hostia, ¿cómo se llama el nombre? Que es divertido. No sé qué, Sessions...
No sé.
Bueno, como se llame. Los Jaguars...
Sí, se ha ido Mike Peterson. Es completamente necesario.
Los Titans los he puesto aquí. Lo que pasa es que después de ponerlos me he dicho, ¿tú crees?
No.
A ver, ¿quién tienen? ¿Bullock?
Sí, Keith Bullock.
El chico blanquito que va a la derecha, que no me acuerdo cómo se llama.
Tienen un buen cuerpo, linebackers.
Es un cuerpo sólido, pero sin nadie que pueda acompañar a Keith Bullock en la élite. Y Keith Bullock ya está en proceso de salirse de la élite, si no se ha salido ya.
Sí,
con lo cual quizá necesiten rejuvenecer un poco.
Empieza a estar redondito, además. Sí.
Pues es... albóndiga.
Sí, proceso.
Los Falcons, que además han cortado a ya lo diré. Gabe Brooking, que además era uno de los líderes del equipo, con lo cual necesitan encontrar el repuesto.
Bueno, más limpieza. Era el último que faltaba desde el año pasado. Me sorprendió ya que no lo cortaron el año pasado.
A mí me sorprendió que no lo cortaron el año pasado, pero entonces no acabo de entender. Bueno, ahora sería meternos en otra harina. Pero no acabo de entender entonces a qué lo cortas este año, porque el año pasado lo hizo bien.
Hombre, se pretende que el líder del cuerpo linebackers y por extensión de la defensa sea Curtis Lofton, drafteado el año pasado, no lo hizo del todo mal.
Pero aparte de Lofton, ¿qué tienes?
Ese es el problema, entonces, es que cortarlo para quedarte con
en bolas. Te notas que ahora tener que gastar una ronda elevada en un linebacker.
Los Carolina Panthers.
Bueno, sí. no lo tengo yo muy claro. Es
relativo, sí, verdad. Yo, este fue
con tachando. Bison, Thomas Davis
y los Saints.
New Orleans Saints.
Con el último fichaje
con Vilma. Claro.
¿No cortaron una Fusita?
No,
creo que no.
Que
no.
Yo sepa, no.
No, me parece
que claro, tenía Vilma, tenía Fusita. Y hicieron otro fichaje.
Sí, me suena que han hecho un fichaje, pero no me acuerdo qué.
En la agencia libre. No, ahora tampoco me sale a mí el nombre, pero un tío que.
Los Buccaneers.
Los Buccaneers
sí.
Se necesitan de todo.
Se hablaba de la posibilidad de que Jermaine Phillips, el safety, pasara a ser linebacker. No sé cómo estará el tema.
Derrick Brooks sigue sin equipo, ¿verdad?
Sí, Derrick Brooks sigue sin
impresionante.
Equipo.
Impresionante. Lo reficharán igual.
Los Dolphins.
Los Dolphins, Joey Porter no lo ha hecho mal. Channing Crowder es un tío que vale bastante, pero.
No, y además pero es que Joey Porter te durará un año.
No, además no lo ha cortado.
No.
Después de hacer 15 sacks y pico.
Yo creo.
Hombre, no.
Los Patriots. Más sí. Que nada porque hace como 20 años que
sus, claro, sus no, linebackers están retirando.
Exacto.
A ver, el problema es que ir a buscar. Ya no está Zach Thomas, que era el fichaje recurrente a media temporada, y ya no está Bravel.
Ya, bueno.
No, antes Bravel era un poco el que aguantaba
sí.
La unidad, exacto. Pero ahora sí.
Ahora está Adalius Thomas, que sí, es el hombre que lo pasará al exterior otra vez, que es donde realmente brilla.
Sí.
Y luego, pues no sé.
Los Philadelphia Eagles.
Yo no lo tengo muy claro.
No, yo tampoco.
Linebackers. Es decir, no tienen ninguna estrellita, pero realmente problemas contra la carrera no han tenido en toda la temporada, ¿eh?
Bueno.
¿Siguen teniendo a Jeremy Atrota?
No creo.
No.
No me gustaba mucho. ¿Los Redskins?
Bueno,
sí. Sí, pero tampoco es
algo. A ver, yo creo que los titulares tienen bien cubiertos. Probablemente necesitan más rotación.
Yo sí. Añadiría a un pass rusher puro para que se sí. Pueda aprovechar de la presencia de Haynesworth.
Sí, eso sí.
Eso es posible.
Yo
eso
no sí. Es lo que haría. Los Broncos.
Si los Broncos sí. Han readaptado su sistema defensivo a una 3-4, necesitan gente. Igual que nosotros, que no lo has puesto, pero necesitamos un montón de linebackers.
Alguno como mínimo, sí.
Sí.
Los Chiefs, mínimo uno, ya lo hemos
sí,
dicho.
Ya lo hemos
bueno,
dicho.
Y dos también, porque si van a jugar una 3-4. Los Raiders.
Porque necesitan de todo. Aunque linebackers sí. con Kirk Morrison y con Thomas Howard tampoco lo.
Exacto.
Menos uno.
Sí, no, que necesitan otro para cubrir los tres.
Howard lleva dos muy buenas temporadas seguidas.
Y Morrison es muy también. Bueno. Lo que entonces, pasa es que es 4-3, son tres, no son dos.
Sí, exacto.
Los 49ers. Que yo creo que necesitan a alguien para acompañar a la bestia.
A Patrick yeah. Willis. Tenían ataque a Spikes, que no lo hacía del todo mal, pero bueno. Está allí.
Y
ya,
también está bastante
está,
mayor.
Está bastante cascadillo sí. Ya el pobre.
Los Seahawks.
Sí, esto sí.
Y
después de perder a Julian Peterson, que más. Hacía trabajo todavía más. Mm-hmm. Y los Rams, que también.
Que necesitan
que además,
de todo también.
Teniendo en cuenta el esquema y el entrenador que tienen.
Les va a costar un poco pillar linebackers, creo. A los Rams. Aunque no te creas, los Giants con Españolo nunca han tenido unos linebackers
sí,
espectaculares.
Estelares, ¿eh? O sea, que cuidado que nos cogen segunda o tercera ronda o hasta cuarta, como tú decías. Chavales de estos que. Algún sleeper de estos y lo convierta en un.
En un genio.
En un genio o como mínimo en un titular eficaz, porque este hombre lo ha hecho en los Giants.
Bueno, y el año pasado de linebackers en el draft salieron tres en primera ronda y dos en segunda. En primera ronda el número 6, Vernon Golston a los Jets, que se ha comido, como se dice popularmente, los mocos.
Sí, ese es un problema bastante
y además,
típico.
Criticado y vilipendiado por la prensa de Nueva York que pide su cabeza.
Pero la prensa de Nueva York es muy friki en este sentido también,
sí.
Con lo cual a la que das un paso mal ya te ponen a parir y dicen que eres malo.
Sí, sí pero eso el equipo lo sabe. Eso el equipo lo sabe antes de
sí,
fichar.
Sí, no, eso sí.
Ya, pero la prensa de Nueva York pone a parir a todo el mundo. O sea,
claro,
no,
sí, ese claro. Es el problema. Mira los Knicks, la prensa que tienen.
Sí, por eso. Se lo están ganando.
En cualquier caso, los ends que pasan a Twinners no suelen tener un buen primer año. Con lo cual, era, no te diré predecible, esto de Goldstone.
Yo creo que decir el primer año que no vale es un poco prematuro.
Ah, no, eso
como
eso,
leí
eso,
yo,
eso seguro. Eso
como
seguro.
Leí yo en más de una web y más de dos, diciendo que no valía para el NFL, que será un bust. Pero eso a partir de la semana como 6 o 7.
Sí,
seis,
semana,
siete,
sí,
no,
sí,
no,
sí,
antes. Yo creo que en la 2 ya tal. A ver, el problema es que el equipo tampoco fue consistente ni defendió su elección. O sea, el problema es que, claro, que luego lo
Si sale el presidente y dice, o el general manager, o el owner, o quien sea, diciendo Vernon Golston es Dios y a callar todos.
A callar, y se le ha de dar tiempo, pues ya está.
El pick número 9 también en primera ronda fue Ken Rivers en los Bengals, que hasta que le dieron el golpe lo estaba haciendo muy bien.
Lo estaba haciendo muy bien.
El 10 en primera ronda también fue Jerod Mayo, que ya hemos hablado de él.
Sí.
Y luego en segunda ronda, el pick 37, Curtis Lofton, que y hemos dicho también que creemos que los Falcons quieren construir su unidad futura alrededor suyo, que nos parece bastante bien. Y el número 45, el pick 45 de la segunda ronda fue Jordan Dyson a los Detroit Lions.
Un desastre, como todo lo que draftean los Lions. Exacto. Prácticamente.
Pero más que por él, probablemente porque lo han tocado los Lions.
No, y además es que tampoco lo hacían jugar, porque claro, como tienen unos titulares tan asentados y tan buenos.
Tan buenos, sobre todo tan buenos. Es normal que el chaval no juegue, porque como los delante tuyos son tan buenos.
Lo que tiene que hacer es sentarse y aprender.
Claro, debe ser eso. Bueno, pues si no queréis añadir nada más, por mi parte yo creo que el capítulo de linebackers estaría todo dicho.
Sí, bastante.
Seguro que no hemos dejado cosas. Además, los linebackers me pasa como con los corners. O sea, yo si tuviera un equipo nunca tendría demasiados.
Sí.
Siempre cogería más.
Exacto, es que es eso, la rotación de linebackers. En defensa en general, pero sobre todo en el cuerpo de linebackers. También en la secundaria, la rotación es importante. Sí. Porque puedes tener un drive de 13 minutos, por ejemplo, del ataque contrario, y luego estás
todo el partido. La secundaria, yo creo que menos. En los linebackers has de tener una rotación muy bestia.
El siguiente capítulo, que será el octavo y último, será en el que repasaremos a la secundaria entera, cornerbacks y safeties de cara al draft. Y bueno, ya nos quedará nada, porque al final no sé si haremos un programa especial de mock draft o no.
Ya veremos, a ver qué inventamos.
Si nos da la gana. ¿No?
Sí, más o menos. No, y dependerá del tiempo, porque si hacemos el mock draft por escrito, pues a lo mejor, bueno, ya veré.
La cuestión es que el siguiente es el último, no os lo perdáis, porque el draft está ya aquí, ya se ha acabado, llega nuestra particular metadona antes de empezar el tramo final del año. Pues por nuestra parte nada más, y hasta el siguiente capítulo. Adiós.
Venga, hasta la próxima.
Adiós, buenas tardes.